Hola, soy Silka Guerrero, doula, educadora perinatal, asesora de lactancia y mamá de 5. En este podcast encontrarás información muy valiosa sobre embarazo, nacimiento, lactancia, crianza y todos los temas relacionados a nuestro bienestar físico y emocional como mamás. Bienvenida. Ya que estás por aquí, te invito a que visites y te suscribas en mi página web silkamaternidad.com, donde encontrarás artículos muy interesantes y varios de mis cursos en línea sobre preparación para el parto, también sobre la cesárea, sobre el posparto, sobre los cuidados del bebé y también sobre lactancia. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenidísima a este episodio especial por el mes de la conmemoración del cáncer de mama, donde hacemos visibilidad de este problema que pues ha sido algo que ha impactado a muchas mujeres de nuestro país, y es por eso que conmigo tengo a Rosario Correa. Muchas gracias por estar aquí, Rosario.
No, muchas gracias por la invitación.
Oigan, es que dije, tengo que invitar a alguien que ya haya tenido esta experiencia, que sea una sobreviviente, y como dice tu libro, no me rompí. Qué hermosa, muchas gracias. Rosario, siempre empezamos nuestro podcast con tres preguntitas. Yo les llamo preguntas para aflojar, que son preguntas como de ti. ¿Estás lista?
No, muy bien.
Muy bien.
Adelante.
Bueno, ahorita nos platicarás más de tu vida, pero ¿hay algún trabajo que te haya quedado pendiente que tú digas, me hubiera encantado ser tal cosa?
Sí.
¿Qué es?
Psicóloga.
Sí. Si te hubiera gustado.
Sí, me hubiera gustado ser psicóloga.
Ok. Mira, nunca es tarde. No sé si un día te animes o a lo mejor hacer algún diplomado o algo relacionado a las emociones, pero es que tengo una amiga muy querida que ahorita a sus 48 empezó a estudiar la licenciatura en psicología.
Ok. Entonces, no, muy bien, nunca es tarde.
Sí, es lo que le digo. Eres un ejemplo de que nunca es tarde.
Sí. Yo soy trabajadora social.
Ajá.
De profesión y llevamos psicología. Uh-huh. Mucha psicología ahí, pero yo quería estudiar psicología como tal, ¿verdad? Pero sí, se ve muchísima psicología ahí.
Por ahí va. Sí. Sí. ¿Hay algo que te cause un placer para ti? Pues algo muy mínimo. Por ejemplo, una invitada nos decía que era su café de la mañana cuando ya se han ido los niños. Y hay quien dice, ah, sí, yo que me lleven a cenar. ¿A ti hay algo que te cause mucho placer?
Sí, disfruto mucho estar sola, uh-huh, en algún espacio, en algún lugar, donde sea. Después de este proceso, disfruto mucho estar conmigo.
Ah, qué bonito. Sí. No siempre antes, sabemos
estar antes solos. No me encontraba, y ahora ya sé dónde está Rosario, ya sé quién es, y me gusta estar con ella.
Ay, qué hermoso. Ahorita nos contarás un poquito de tus hijos, pero si alguien en este momento, una mamá joven de que tenga niños pequeñitos, te quisiera pedir un consejo, el que sea, el primero que se te venga a la mente, ¿qué le dirías?
Que se revisen, que se chequen por ellos, por sus hijos, uh-huh, para que puedan estar juntos muchísimos años.
Claro que sí. Ahorita entonces nos das tus recomendaciones más específicas, porque digo, no eres ginecólogo, oncóloga, pero claro que todos los que pasan por algún padecimiento así se vuelven expertos en lo que les pasa, ¿no? Entonces ahorita nos dirás un poquito más.
Ok.
Sí.
Claro que sí.
Bueno, Rosario, a ver, cuéntanos, ¿eres trabajadora social? ¿En este momento estás laborando?
Sí.
Sí. Bueno, ahorita nos cuentas en dónde y también platícanos un poquito de tus hijos, que ahorita me dice, la chiquita tiene 29.
Sí, mi bebé.
Sí.
Sí, es mi bebé. Pues mi hijo vive fuera de la ciudad, uh-huh, es arquitecto. Lo veo muy poco, la verdad. Este año lo he visto, no sé, una vez a lo mejor, pero hablamos todos los días. Eso sí, hablamos seguido. Y mi niña pues tiene 29.
chiquita.
sí, es, ella vive aquí en Torreón, uh-huh, sí, conmigo, y pues estoy muy feliz con ellos.
Qué bueno, Rosario. Sí. ¿Y trabajas, decías, actualmente?
Estoy trabajando en la Fundación Claudia Murra, sí, ahí estoy desempeñando mi profesión, que okay, me gusta muchísimo, uh-huh, y ahí estoy. Me dieron la oportunidad de estar como voluntaria en la fundación con la señora Claudia Murray, a quien le agradezco infinitamente su confianza.
Qué bueno. Platícanos de la fundación, porque es parte de lo que tenía planeado preguntarte. Porque hay mucha gente que no la conoce. ¿En qué momento se funda? Sé que Claudia también tuvo cáncer de mama en algún momento. ¿Y cuál es su labor y qué desempeñas tú específicamente?
Sí, bueno, se fundó, tengo entendido, aproximadamente hace como 5 años, ¿sí? Y pues es una fundación que apoya a mujeres de escasos recursos con algunas prótesis de mama externa, despensas, estudios, mangas elásticas, tenemos apoyo psicológico, acompañamiento psicológico para las personas que no tienen la oportunidad de pagar un psicólogo, ¿sí? Que les pueda llevar el acompañamiento. Pues tenemos varias labores o varias cosas que estamos haciendo ahí en la fundación.
Ok, ¿y cuál es tu trabajo ahí? ¿Qué haces?
Mi trabajo es visitar las personas, entrevistarlas, hacer estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias, platicar con ellas, motivarlas, en sí eso es.
Si le haces a la psicóloga, aunque
no hayas estudiado. Sí te sale lo psicólogo, la verdad sí te sale un poquito ahí lo psicólogo, claro que para eso están los especialistas, pero sí te sale.
Actualmente, ¿a cuántas mujeres están apoyando en la fundación? O sea, ¿llevan un padrón de, bueno, cada mes estamos apoyando a 20 mujeres, a, no sé, un número? Sí. ¿Lo llevan?
Es aproximadamente ese número.
Ah, mira, sí. Le atiné. Sí,
es aproximadamente, pero queremos que más personas sepan de la fundación y que, pues, que sepan que no están solas. Okay. Que hay alguien que las apoya y, pues, esa es la labor de la fundación.
¿Qué necesita la fundación para llegar a más mujeres?
Pues necesitamos mucho apoyo, la verdad.
¿Económico?
Económico, de todo tipo, pero sí, económico para poder llegar a más mujeres y poder ayudarlas pues en lo que ellas vayan necesitando.
Ok.
En sí, esa es especial para mujeres que estén pasando por este tratamiento, por este cáncer, o que hayan o familiares que estén muy cerca de ellos, ¿sí? Los cuidadores, por ejemplo, que necesitan ellos también, porque la enfermedad en sí les afecta, no sé si le afecte más a la familia o a la persona, a la paciente. Sí.
¿Qué complejo es cuando alguien de la familia se enferma, pero a mi muy humilde punto de vista, creo que es más complejo cuando es la mamá? No sé qué opines, porque digo, las mamás somos a veces los pilares de las casas. Los hijos pues se apoyan en nosotros para que funcione la logística diaria. Sí. Y cuando mamá se enferma y está en cama, híjole.
Es un golpe fuerte.
¿Tú qué piensas?
Sí, es un golpe fuerte. Fíjate que durante este proceso yo le di gracias a Dios y le sigo dando gracias a Dios que fui yo la que se enfermó y no mi hija. Pues porque ahí sí me hubiera dolido mucho más, ¿verdad?
Claro.
Sí, que todo se aprende y valoras. Entonces sí le doy gracias a Dios que haya sido yo.
Claro. Sí. Para alguien que diga, pues a lo mejor necesito o conozco a alguien que necesite algo del apoyo de la fundación, platícanos quiénes son las candidatas.
Personas, bueno, todas, ¿verdad? Pero las candidatas a que les demos el apoyo son personas de escasos recursos o de muy escasos recursos. Estamos enfocadas más en ellas.
Claro.
Sí.
¿Es mucho el dinero que se necesita cuando esto ocurre? O sea, ¿en qué tanto necesitan invertir? Claro, en cualquier estrato social, ¿verdad? Pero para darnos una idea, ¿qué tanto necesita una persona que tiene cáncer de mama?
Pues es muchísimo dinero, ¿eh?
Sí.
Desde que inicia el diagnóstico que lo tienes hasta el final, sí da mucho dinero. Una cantidad para una persona que no tiene seguro social o ISSSTE y todo esto, sí te llegas a gastar, yo creo que arribita del millón. Sí.
Qué impresión.
Bajita la mano. Sí, hay gente que dice, yo puedo sola, y al final ni vendiendo tu casa, ni tu carro, ni nada, alcanzas a pagar. Así es. Pero hay instituciones que sí apoyan con ese tipo de estudios y todo esto. Entonces, pues sí, es mucho dinero el que hace falta, sí, para solventar.
Para una persona, para una mujer que lo padezca, si tiene seguro de gastos médicos, bueno, pues qué bendición, ¿verdad?
Claro.
Pero para las que no, las que sean derechohabientes del seguro y del ISSSTE, ¿tienen cubierto? O sea, en tu experiencia, ¿son instituciones que brindan todo un servicio completo,
sí,
del tratamiento?
Sí, te lo brindan todo.
Okay.
Consultas, que por fuera son muy caras, estudios, operación, quimioterapias, radioterapias, y lo que le sigue, vacunas, o sea, hay muchísimos tratamientos.
Y todo eso lo cubre IMSS e ISSSTE.
E ISSSTE, así es.
Y para quien no lo tiene, y que a lo mejor su opción para cuando le ocurre algo es el hospital general,
así es.
¿Ahí qué pasa?
Ahí ellos les apoyan, les apoyan con eso, con los estudios, con quimioterapias. Radioterapia, no creo, tengo entendido que no tienen, pero pues ahí sería un enorme pero, ¿sí? Que se quedarían como que a medias.
Sí, o sea, es mucho más básico lo que pueden apoyar en el hospital general.
Así es.
Ok. Pues platícanos, ¿en qué momento recibiste el diagnóstico? ¿Cómo surgió? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó para que empezara a ver por dónde me está pasando esto?
¿Y por qué? Sí, ¿no? Pues una mañana normal, pues haciendo mis labores. Yo tenía a mi cargo a mi mamá de 91 años, ya tenía casi 19 años con ella, 18 años y algo, entonces pues me tocaba la revisión. Y pues no me la hacían porque me faltaba un mes para cumplir el año, para poder hacer la mastografía, la nueva.
Okay. Entonces, ¿a qué edad se realiza?
A los 55.
Okay. Bueno, nueva mastografía.
La nueva,
sí. Porque en general a los 40 es cuando ya se recomienda hacerla, ¿no?
Así es.
Okay.
A partir de los 30 son ultrasonidos y luego ya tengo entendido casi los 40, ya te pueden dar... te puedes hacer la mastografía.
¿Cuál es la diferencia entre la nueva y la anterior?
Bueno, la anterior, cuando te vas a hacer un estudio, una mastografía, tienes que llevarla porque ellos tienen que comparar qué cambios hay entre la nueva y la anterior. Y ahí se basan ellos.
Okay.
Entonces, cada que te vas a hacer un estudio, pues ahí llevas tu carpeta.
Tu registro de las anteriores. Okay.
Así es.
Entonces, bueno, te faltaba un añito para tu...
No, un mes.
Ah, un mes para tu mastografía.
Así es. Pero empezaron a surgir cambios en el seno, entonces, pues hice lo posible porque me revisara el doctor de la clínica, a donde voy, que por cierto hay siempre mucha gente, mucha fila.
¿Sí? ¿En dónde?
Y en el Seguro Social.
Ok.
Sí. Entonces ese médico me revisó y no le gustó lo que tocó.
Tú ya en tu casa, perdón, tú ya habías palpado algo.
Sí, ya tenía tiempo palpándolo, pero minimizaban, no es nada, todo está bien, es inflamación normal.
Ah, hormonal.
Y todo esto, hormonal, siempre te dicen así, entonces yo decía, es que esto no es como normalmente se siente.
Claro.
¿Sí?
Y aparte de palparte una bolita, ¿tenías algún otro síntoma? ¿Ardor? ¿Te dolía?
Por el momento eso era todo, pero en el lapso de 3 días se desencadenó todo, ¿sí? Surgió unas pequeñas ronchitas, como sacudido,
O sea, sí, a nivel cutáneo.
A nivel cutáneo y del tamaño, te diré, de a lo mejor 3 centímetros de diámetro. Entonces, es algo que te llamó la atención porque yo llego de consulta precisamente, como era, me tocó pandemia, llego directa a bañarme y no tengo nada. Entonces salgo de bañarme y fue así como que rápido en lo que yo traigo todavía la bata y todo esto. Entonces al momento de querer cambiarme, digo, ¿qué es eso? O sea, yo no lo tenía, me acaban de revisar y no lo tenía. Entonces me alarmo y hablo a mi doctora y le comento y dice, no pasa nada, te acabo de revisar, tranquila. Me digo, no tranquila porque estoy sintiendo muy caliente el seno, ¿sí? Y me dolía, lo sentía muy pesado y con dolor. Entonces te digo, todo esto sucedió en un lapso de 3 días.
Okay.
Y luego ya me dice, no, pues un médico te va a atender en la clínica y un oncólogo que tenían en ese momento. Entonces él me tocó y descubre que pues, no le gusta eso y me dice que me vaya por fuera porque ahí tenían citas disponibles para ese estudio hasta marzo y esto es en noviembre. Entonces sí faltaba ahí bastantes meses, entonces para mí eran muchísimos.
Claro.
Y,
y críticos,
sí,
también.
Críticos.
Porque entre más tarde, peor, ¿no? Entonces
claro,
era,
sí,
el tiempo de espera no era viable.
Así es. Y estaban dándome seguimiento en ese tiempo porque yo tenía unas microcalcificaciones y eso era de tratamiento, entonces eso es lo que me estaban checando en sí. Sí. Entonces no le gusta lo que toca y me dice, me sugiere que me vaya por fuera. En ese momento que yo salgo, que ya termino la consulta, pues me voy al centro médico y me realizo una mastografía con ultrasonido en 3D. Y ahí sale la información.
¿Fue inmediato?
Fue inmediato.
O sea, no se tardan muchos días
en darte el diagnóstico. No, la radióloga me dio el resultado en ese momento. Como te digo, yo llevaba mi expediente ahí.
Sí.
Lo revisa y compara, pero ya tenía una pantalla, por cierto, grande, como, no sé, aproximadamente 40 pulgadas. Yo la veía así grandota. Digo, para hacer este hospital, la verdad. Y se me hacía más grande aún porque ahí estaba la fotografía y me decía, voltea a ver. Entonces ya me empezó a explicar y ya me dijo que era algo malo y así, entonces ya no quise ver, yo me volteo y no, es que tiene que ver, le digo, no quiero ver nada, ya me lo dijo todo en lo que ella seguía haciendo el ultrasonido.
¿Tú te hacías cada año la mastografía?
Así es.
Y o sea, eso, no había nada un año anterior.
Nada. Y de un momento a otro, yo era virar 2 y luego pasó al 3 y del 3 bajaba al 2, así estaba. Pero en ese momento cuando me hacen el ultrasonido ya es virar 5, etapa 2. Entonces sí estaban pasando cosas que pues no supieron interpretar, posiblemente.
Todo fue muy rápido.
Todo
entonces
fue muy rápido. Y al final, pues, di positivo a HER2, ¿sí? Ese es un tipo de cáncer agresivo, pero todavía en etapa 2 y se pudo hacer algo. Entonces, que mucho, fue mucho, que fue salvarme la vida.
Bastante.
Entonces, pues, te digo, son experiencias que quedan ahí y pues hay que estar al pendiente siempre de cualquier ronchita, cualquier alguna anormalidad, hay que ponerle atención.
Rosario, ¿por tu cabeza qué pasó cuando recibiste el diagnóstico?
Pues lo que me imagino que todas las personas pensamos, que te vas a morir y te sientes muy bien, pero tienes la noticia enfrente y tienes la muerte enfrente y la ves más clarita cuando empiezas el tratamiento. Entonces es como, para mí no fue algo que me tumbara y yo lo veía como un reto. Este es un reto para mí. Y lo voy a vencer, lo voy a brincar. Entonces, pues sí, no es fácil. Nadie nos dijo que iba a ser fácil. Incluso la radióloga, cuando me dio el resultado, que me lo estaba diciendo en la pantalla, me dijo, prepárese para lo peor. Esto es muy fuerte. Y pues ahí sí como que sí me caí. La verdad, sí se me bajó así como que todo el optimismo que yo llevaba. Sí. Y ese fue el momento en el que me pudo muchísimo la noticia, porque yo cuidaba a mi mamá. Entonces me podía mucho ella y me podía muchísimo mis hijos.
Claro.
Y pues mi padre me ayudó a salir adelante.
¿Crees que la radióloga pudo haber tenido más tacto al decirlo, o era la manera, no había otra?
Le faltó mucho tacto. Actuó profesionalmente, pero le faltó humanidad en la manera como me lo dijo, porque todavía antes de salir de la... me acuerdo como si lo estuviera viendo.
Me imagino.
Sí, antes de salir de la habitación, ya casi para abrir la puerta, volteó y me dijo, prepárese para lo peor, lo que viene es muy fuerte. Dice, y espero que salga adelante. Y salió. O sea, era muy joven la doctora para decir esas palabras. Y ahora ya sé a lo que se refería a ella. Ya sé, lo peor fueron las quimios. Todo lo demás, pues, no se me hizo tan pesado. Sí, sí pesan, claro, no es fácil, nadie. Nadie nos dijo que era fácil, menos la radióloga. Ella menos que nadie, ¿no? Ella no me dijo que iba a ser fácil, obviamente que no. Y lo comprobé, o sea, no es fácil, pero tampoco imposible. De esto, de cáncer, no te mueres. La verdad, no, a menos de que sea muy tarde, que no te lo descubran a tiempo, que tú no vayas a tus citas, que no hagas tus chequeos, sí. Pero ahorita, en la actualidad, gracias a Dios, la ciencia, ahora sí estoy viendo que se avanzó, porque tienen tratamiento para cada tipo de cáncer. Decir cáncer no es un solo cáncer, son varios tipos, con nombre y apellido. Y ese tipo de cáncer tiene tratamientos, y no es uno, son varios tratamientos, son muchos tratamientos que hay para salir adelante.
Decir cáncer no es muerte.
No, cáncer no significa muerte. De hecho, vamos a tener claro, una plática ahí en la fundación el día 26, 27 de este mes, de octubre, en la fundación, y ese es su nombre. Cáncer no es igual a muerte. Entonces va a estar un médico especialista que realmente fue quien me detectó a mí el cáncer con solo tocar. Y pues sí, los invito para quien guste asistir, acompañarnos.
Sí, ¿quién es el médico, Rosario?
El doctor Elio González.
Ok, sí. Muy profesional.
Muy cierto. Profesional. Él me dio la noticia cuando ya tuvo los resultados, que se los llevamos. Y me dijo lo mismo que la radióloga, pero en bonita, en un tono diferente, ¿sí? Sí, él sí me dijo si es positivo a cáncer, pero hay muchos tratamientos, si usted es joven y va a poder con esto. Okay. Entonces me dio la solución, me dio la mala noticia y al mismo tiempo me dijo que sí había solución.
Caminos, esperanza.
Sí, sí, sí. Dijo, hay muchos tratamientos, no se preocupe, todo va a salir muy bien y vamos a empezar. Y me dio el pase en ese momento a la clínica 71, que es donde me atendieron súper bien. Y pues todo mi agradecimiento para ellos. Desde los médicos, no sé digan, pero las enfermeras de quimioterapia son profesionalísimas y muy buenas.
De verdad.
Te tratan muy humanamente.
Tengo una amiga que su niño tiene cáncer y dice, yo había prejuzgado, maljuzgado al Seguro Social, porque al menos en la 71 han sido ángeles, los médicos y las enfermeras. Hemos recibido un muy buen trato. O sea, a lo mejor hay carencias, claro, pero por el personal, por la calidad humana, pues no, nunca ha parado. Entonces, hay que reconocer también las cosas buenas.
Claro que sí. Y ahorita todos los médicos que están, que me han tocado a mí, doctoras, todo el personal, desde la persona que está en ventanilla atendiéndote, todos son muy amables, son muy cordiales, son muy humanos. Y eso le hacía falta a lo mejor a otro tipo de personal que había antes. No, mis respetos para todos ellos.
Rosario, ¿cómo fue el tratamiento? O sea, sabemos que pasaste por quimioterapias. ¿Cómo te cayeron a ti? ¿En dónde fue fácil? ¿En dónde fue difícil?
Mira, fueron 8 quimioterapias que me dieron, 4 rojas y 4 blancas. Así los definen ellos por el color de las bolsitas que te ponen. Son rojas las primeras. La primera, pues bien, digamos que bien, me cayó bien, no me puse mal, muy mal, al menos, pero sí en la primera quimioterapia me dolió muchísimo porque fue donde perdí mi cabello. Y eso me dolió, no sé si más que me dijeran que me iban a quitar el seno, Pero si el cabello cuando te lo quitan, sí. Sí duele. Impacta. Y duele mucho, impacta.
Es paulatino, sí. Pero ya que empiezas a ver que son los mechones y mechones, llega un punto en que decides mejor raparte.
Pues fíjate que todo esto es en una sola vez se te cae el cabello, por lo general, por lo general. Hay personas que no, pero sí te metes a bañar y ahí es donde te empiezas a tallar el cabello y se te hace como unas barañas así grandes en lo que tú te estás tallando. Dices, ¿qué es esto? O sea, ya todo el cabello se te está cayendo. Pues yo creo que a la mayoría o a todas se nos cae cuando nos estamos bañando.
En una sola
mañana. La primera quimio se te cae. No, ya luego ya no me quería ni peinar porque dije, se va a caer todo, porque así, o no te duele ni nada, pero se te despega todo el cabello. Y al día siguiente, eso fue de noche, digo, yo salí, regresaba y yo directamente a bañarme por pandemia, por los cuidados que había. Esa vez sí fue meterme a bañar otra vez y ahí fue donde, o sea, en la mañana yo me bañé y en la noche que me meto a bañar otra vez, ahí es donde ya. Y al día siguiente sí me tuvieron que rapar. Sí. Pero mira, estrenamos piel, estrenamos uñas, estrenamos pelo, color de pelo también, sí. Yo lo tenía lacio negro.
Ah, sí.
Sí, y mira, me salió ya con canas.
Onduladito.
Sí, onduladito. Ya después de tenerlo lacio, está. Pero es
la nueva tú.
Soy la nueva versión. Soy mi nueva versión.
Sí.
Porque no me rompí. Estuve en reparación y quedé muy bonita. Porque quedé sana. Porque estoy sana.
Claro. Sí. ¿En qué momento proceden a la operación?
Cuando termino las quimios, me dicen que el siguiente paso es la operación. Las quimioterapias son para que desaparezca el tumor o para que disminuya muchísimo el tamaño. Entonces, lo que sigue es la operación para retirar. Pero ya retiraron todo el seno. Por las microcalcificaciones que yo tenía, no era como que apta para quedarme con el seno. No se podía conservar.
Ok.
Entonces.
Te operan. Llegas a tu casa o no sé si ahí mismo en el hospital, el verte por primera vez.
Sí.
¿Cómo fue?
Sí te pega, claro, es una parte que te quitan, pero fíjate que me pudo y al mismo tiempo yo daba gracias a Dios que fue un intercambio, sí. Yo le decía a Dios, pues ahí te va el seno, pero dame la salud, sí. Entonces, algo así como que me conformaba, de alguna manera, de tener la vida para estar con mis hijos y mi familia.
¿Cuánto tiempo pasó? O sea, todo esto, pues lo estamos platicando rápido, pero en general, ¿cuántos meses, años fue todo el tratamiento?
Casi 2 años. Sí.
¿Constantemente te iban dando noticias de cómo avanzabas? Sí, sí, supongo.
Así es.
¿Cómo eran las noticias? O sea, era todo, siempre fueron buenas noticias o de repente era, ay no, pues ahora nos dijeron que no.
No, fíjate que me dieron, por ejemplo, la primer quimio y luego, pues era un estrés horrible lo que tú pasas en ese tiempo porque no sabes qué sigue, cómo te vas a sentir y todo. Pero vas a consulta y llevas las emociones al mil, no sabes qué te va a decir la doctora, no sabes qué te va a decir el doctor también, y pues yo siempre estuve acompañada de mi hija y cuando íbamos al consultorio siempre me tomaba de la mano pues para cualquier cosa que nos dijera. Entonces ya me dijo que era agresivo, que ya tenía el nombre y el apellido del cáncer, y que sí había tratamiento para ese, pero no te miento, aún ahorita que terminé el tratamiento y que estoy en revisión, ¿sí? Aún me queda esa sensación de, ¿qué van a decir?
¿Cómo son salir? Nervios.
Son nervios, exactamente.
Okay.
Pero cuando vas a consulta, los mismos médicos de ahí te dan la confianza de que todo va a ir bien, de que todo va bien.
Okay.
¿Sí?
Qué bueno, ¿no? Que, sí. que son médicos con esperanza. Que,
así es.
Que no van como que, bueno, pues todo puede pasar, ya ni modo.
Sino sí.
Que sí, sí tratan sí. de darte buenas noticias y si no, pues hacerlo lo más suavecito posible.
Así es.
¿En qué momento te... Bueno, es que entiendo, por lo poco que sé, que te dan de alta, aunque ya hayas estado bien desde hace mucho tiempo, pero ¿en qué momento te dijeron, ya la libramos?
Cuando me operan, a las 9 semanas, uh-huh. llega el resultado de patología. Uh-huh. Entonces, a mí me dan cita, voy, y la doctora, pues, me explica más o menos a lo que yo con mis nervios y todo, a lo mejor no entendía. Uh-huh. Y ya después de toda la consulta, al final yo dije, ¿tengo cáncer o no tengo cáncer? Pensé, ¿verdad? Y luego ya le dije, doctora, discúlpeme, pero ¿tengo o no tengo cáncer? Así bien. Y dijo, no, no tiene, ya se fue. Ya está libre de cáncer, ya no tiene nada, pero va a terminar las radiaciones. Sí. El tratamiento se va a terminar. Y las vacunas, me estaban uh-huh. poniendo vacunas. Uh-huh. Me comenzaron a poner vacunas que iban directamente para eliminar cualquier microcélula que haya quedado por ahí perdida. Entonces uh-huh. las vacunas eran para eso, para eliminar eso. Y la aplicación de las vacunas era como si fuera una quimioterapia. Tenía que ir a la sala de quimioterapias, me tenían que canalizar, uh-huh. me tenían que poner premedicación y luego al final la vacuna. Pero no me daba ningún síntoma de nada.
Qué bueno.
Nada.
Qué bueno. Sí. Las vacunas, las quimioterapias, ¿sí?
Sí. Es así, en la tercera quimioterapia quise tirar la toalla. Uh-huh. Esa vez la quimioterapia me desconoció. Y yo dije, ya no quiero ir a la cuarta, ya no quiero. Pero siempre mis hijos estaban atrás y mamá, tienes que terminarlas. No, si vas a ir. Mamá, te necesitamos, tú eres fuerte.
Pues.
Y tuve que ir.
Sí, claro, ellos eran tu moto.
Sí, y luego ya cuando empecé las blancas, terminé las rojas. Cuando empecé las blancas, olvidé tomar unas pastillas que el doctor me había dicho que tenía que tomar antes, uh-huh. 2 días antes. Entonces las olvidé y entré a quimio. ¿Y qué crees? Pues me quemaron. Uh-huh. Sí, ahí sí por descuido mío, por olvido. Es que cuando estás con quimios no tienes, no estás muy conectada con fechas, citas, pastillas y todo. Y como yo, mi hija es la que me daba el medicamento, pero yo le dije, no se me olvida, y puse alarma en mi celular. Pero por una cosa u otra, no me las tomé.
¿Y sentías cómo te quemabas por dentro?
Pues fue normal, pero ya a los 3 o 4 días que ya empieza, que ya te pasa la premedicación que te habían dado ahí, que te habían puesto, empiezan los síntomas. Y empecé a sentir mis manos quemadas, así como una alergia fuerte. Se me ampollaron de los dos lados, sí, las manos. Se me ampolló la garganta, la boca, por dentro, todo lo que era esófago, yo creo hasta el estómago bajó. Uh-huh. Y al día siguiente eran las plantas de los pies, yo no podía caminar, no podía estar de pie, porque las ampollas son ampollas grandes que salen, quemaban, dolían, ardían, y una comezón horrible, horrible.
¿Cuánto duró todo esto?
Pues todas las 4 quimios siguientes, uh-huh. sí, porque estuvo, ya luego ya me salió una, o sea, lo mismo, pero aquí alrededor del cuello, sí, todo esto. Y pues para comer, pues ni te platico, no podía comer, no tenía ni hambre, no quería comer, no me daba hambre, yo creo por lo mismo, porque no soportaba la comida. Sí, bajé 10 kilos y medio en ese transcurso de las quimioterapias, y pues nada más lo que eran gelatinas, flanes, nieve. Mi hijo me procuraba la nieve, venía a cada quimio a verme y me dejaba nieve, los botes de nieve de limón en el congelador, y eso me ayudaba mucho como a apagar un fuego que traía yo interno. Uh-huh. Sí, entonces pues estuve bien cuidada por mis hijos.
Qué hermoso.
Y mis hermanos también.
¿Cómo fue para ellos cuando recibieron la noticia?
Fue una noticia muy, muy pesada, muy fuerte para ellos, pero yo los vi a veces como que se quebraban, ¿sí? Les ganaba, pero delante de mí no, pero uno ya los conoce. Ya conoces a tus hijos, cada semblante, cada mirada y todo. Entonces, se hicieron muy fuertes. Muy fuertes, me dieron mucha motivación a mí. Me hablaban pues que yo era fuerte y valiente y pues yo trataba de hacerlo, ¿sí? De que no me vieran mal para que ellos estuvieran bien. Lo mismo cuando mis hermanos bueno, no me visitaban porque tenía prohibidas las visitas en la casa por pandemia, te comento, si no podíamos parar todo esto. Y cuando yo iba a mi mamá, yo la dejé con una de mis hermanas para que la cuidara en lo que yo me sentía mejor, me recuperaba, salía de todo esto de las quimios. Entonces yo iba a visitarla a ella cuando las dos semanas últimas, era una cada 21 días las quimios, entonces las dos semanas últimas yo iba y la visitaba, iba y le daba su vuelta y luego ya me regresaba. Y pues yo veía a mis hermanos como estaban tristes, que también no querían que se notara, pero uno ya conoce. Uno ya conoce su familia, gente. Su gente.
Sí.
Fue pesado para todos.
Emocionalmente, ¿cómo te levantaste? Porque ya nos explicaste que la ciencia, la tecnología, los médicos, todos, pues, hicieron que tu salud mejorara. Pero emocionalmente.
Emocionalmente, pues, te digo, fue, yo me finqué metas. Para mí, para salir adelante, mi meta próxima era tocar la campana. Y tocar la campana, uy, qué fuerte. Es como que ya la liberaste, ¿sí? Y yo decía, la tengo que librar, la tengo que tocar. En la quinta quimio, cuando yo me quemo, que me sale todo aquello, que me siento mal, también quise tirar la toalla. Yo decía, no, ya no. Y mi hijo me hablaba y me decía, y mi hija también, mamá, sí, tienes que, mira. Y yo decía, sí. Y luego ya, esta quimio no me va a tumbar, porque yo voy a tocar la campana, y yo la voy a tocar. Entonces fue una meta, y aparte yo estuve en tratamiento o acompañamiento más bien con mi psicóloga, Paola Jaimes.
Yo
creo que
fuerte.
La conoces, ¿verdad? Sí. Esa mujer.
Ha venido aquí también.
Sí, hombre, mi respeto, sin todo mi cariño para ella. Me ayudó muchísimo el acompañamiento con ella. Y hicimos un plan de vida que lo fui cumpliendo, ¿sí? Yo le escribía y le decía y ella también me echaba porras. Entonces yo decía, tengo que librarla por mi plan de vida, por lo que yo quiero hacer por mí, por mi persona, por mi vida, por mis hijos, mi familia. Yo tengo que, y tengo que trabajar. Yo voy a trabajar porque voy a hacer esto y aquello y todo. Entre la terapia, entre todo el tratamiento, empecé a escribir mi libro desde el día uno.
¿De verdad?
Entonces, todo lo fui escribiendo. Desde el inicio empecé a escribir. Entonces, este libro me llevó casi los 2 años, ¿sí? Y apenas acaba de salir. Entonces, sí fue esperarme a todo el tratamiento para poder sacar el libro. Y es una experiencia. Mira, yo lo escribí también porque hay muy poca información. La verdad, nada más sabes el mes de octubre que te tienes que ir a checar, chécate, tócate,
que explórate,
explórate y todo esto. Pero los demás meses nadie te dice nada, no se acuerdan, entonces no sabes cómo prepararte para una quimioterapia, para una radioterapia, qué esperas de la operación, qué va a pasar con tu vida, qué vas a hacer. Entonces todas esas preguntas, todas esas dudas, hay muy poquita información, la verdad. Y yo dije, voy a plasmarlo, pero con motivación, ¿sí? Para poder apoyar a otras mujeres, que sepan que no están solas, que no se van a morir, ¿sí? Que si todo es a tiempo, van a salir adelante.
Y este es tu otro bebé,
Este es mi otro bebé, así es.
Sí. Sí. ¿Dónde lo pueden encontrar para quien diga, yo lo quiero leer? Porque yo creo que muchas que lo están viviendo o que tienen a un ser, un familiar cercano, sí, que lo esté viviendo, o simplemente pues por conocer tu historia y encontrar un poquito más del cáncer de mama, ¿dónde lo pueden adquirir?
Mira, este lo me pueden encontrar en Facebook como uh-huh. Rosario Correa. Uh-huh. Ahí me pueden mandar un inbox y lo estamos colocando, pero ya personalmente sobre... hay poquita maneras de colocarlo porque uh-huh. Te digo, está saliendo apenas. Uh-huh. Pero espero pronto esté en las librerías.
Sí.
Aquí en Torreón.
Ay, sí.
Pero si no, pues pueden llamarme por teléfono.
Ajá.
Y pues con gusto se los hago llegar.
A ver, ¿cuál es tu teléfono? De una vez dices.
8711-01-3597.
Muy bien. De todos modos, cuando pongamos el episodio en todos lados, ahí pongo tu Facebook o okay. Tu teléfono para que también, si alguien se le pasa, lo pueda tener ahí más a la mano.
Sí, claro, ¿sí? Que sí.
Por último, Rosario, sí, dinos, ¿cómo nos podemos cuidar? ¿Qué tenemos que hacer?
Mira, como te comentó, hay varios tipos de cáncer. El uh-huh. mío no supieron exactamente cómo fue agresivo. Uh-huh. No me dijeron, vino por esto, por comer esto, por hacer aquello, por no hacer aquello. Uh-huh. Pero los médicos coinciden con que, pues, hacer ejercicio, comer sano, ¿sí? Y, pues, dormir mucho, dormir bien.
Dormir bien.
Dormir bien. Aunque así sean 6-7 horas, pero de
bien
calidad.
Bien descansadas. Así es. Sí.
Y, pues, checarte.
¿Ultrasonidos, entonces, ultrasonidos una vez al año antes de los 40?
El ultrasonido una vez al año, igual que la mastografía. Okay. Puede ser la mastografía uh-huh. y a los 6 meses el ultrasonido, okay, si hay algo por ahí. Uh-huh. Siempre, pero yo recomiendo en 3D.
Okay.
Porque en los otros que hacen normalmente, uh-huh. como que no sale la información bien.
Uh-huh. Okay.
Y ahí, como me lo pidieron en 3D, salió todo muy clarito.
Para buscar lugares donde sí lo hagan en 3D.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Sobre todo, yo creo, las que tienen, bueno, todas, pero sobre todo las que tienen antecedentes, ¿no? O sea, que ya saben, sí, que mamá lo padeció, una hermana.
Sí,
pues claro, hay con sí. más ganas que no le fallen a sus ultrasonidos y sus mastografías en su momento.
Así es.
Y explorarse, ¿verdad?
Así es. Por ejemplo, yo no tenía... En mi familia nunca ha existido, nunca había existido ni mis abuelitas, ni mi mamá, ni mis hermanas, cáncer de seno, nunca. Apenas ahora yo salí con...
Contigo se rompe.
Conmigo se rompió, sí, ya se rompió, ya de aquí, sí, ya más adelante ya nada.
Ya nada. Ay, pues muchas gracias, Rosario, por compartir tu experiencia. Yo sé que estas palabras pues van a resonar en alguna mujer que nos esté escuchando, nos esté viendo. Y pues les reitero la invitación a comprar el libro, No me rompí.
Así es, no, ¿verdad?, me rompí.
Está chiquito, no es como un libro muy grandote, entonces es de fácil lectura. Aquí lo puse con mi termo para que lo pudieran ver.
Sí, ese fue el tamaño indicado pues para bolsillo, para los...
Sí.
Pues no nos gusta a veces leer un libro grueso, nos da flojera, pero está en un diseño práctico.
Muy práctico.
Para llevar, y es muy buen regalo para alguien que esté atravesando por esta situación.
Ah, claro que familia. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias, Rosario.
No, gracias a ti por la invitación.
Y bueno, que se vendan muchos libros, oigan. Y muchas gracias a ti por habernos escuchado, por habernos visto. Comparte, porque yo sé que hay muchas mujeres que necesitan escuchar las palabras de Rosario. Y bueno, tú y yo nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.
Gracias por acompañarme en un episodio más. Te invito a visitar mis redes sociales en Facebook e Instagram como Silka Coach de Maternidad, mi página web silkamaternidad.com y también mi canal de YouTube Silka Maternidad. Si te gusta el contenido, por favor comparte, comenta y dale like para seguir generando más información para ti. Hasta pronto.